Son las 9 de la noche, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM. Nos puedes escuchar en KPSW desde Park City en el 91.7 y el 88.1 FM en el condado de Summit y en el 91.9 FM en el condado de Wasatch. Nos puedes escuchar en vivo en la página web kpsw.org y con el app de KPSW. Hemos llegado a la última hora del programa, pero hemos dejado lo mejor para la última hora. Esta noche nos acompaña Dolores Huerta. Dolores ha sido una líder comunitaria de derechos sociales. Ella es activista para derechos civiles, cofundadora y primera vicepresidente emérita del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América. Ella ayudó a organizar el boicot de las uvas de lano en el año 1965. Ha sido recipiente de varios reconocimientos, incluyendo Four Freedoms Award, el Labor Hall of Honor, National Women's Hall of Fame y muchísimos más. Es un grandísimo placer tener a Dolores Huerta esta noche. Gracias por venir al programa, Dolores.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Tuvimos un poco de dificultad en tenerte en, hace una hora, pero te agradecemos poder haber venido al programa. Vamos a empezar. Tengo varias preguntas y he tenido la oportunidad de preguntarle a muchos miembros de nuestra comunidad que otorgan algunas preguntas. Entonces, vamos a empezar con eso. Pero estamos hablando más que nada porque estamos promocionando el documental que va a ser mostrado en a través del Park City Film Series el día 16 de noviembre aquí en Park City. En la biblioteca pública de Park City. Entonces, esta película documental estará en inglés, pero hay un poco de información en español. Pero bueno, vamos a hablar un poco contigo, Dolores. Dolores, ¿podrías decirnos un poco acerca de tu historia? Sabemos que has tenido una vida bastante interesante, pero creo que la pregunta primera sería, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué te llevó a decidir a tomar esa decisión de tomar tantas dificultades en tu vida?
Bueno, principalmente cuando yo me enseñé a organizar gente, el señor que nos enseñó se llama Fred Ross, fue la persona que organizó también a César Chávez. Y ya que agarramos esas experiencias de cómo juntar a la gente, cómo organizar a la gente, cómo convencer a la gente que tienen poder, que ellos pueden, en realidad pueden cambiar sus situaciones, que no tienen que esperar que nadie venga, pero porque ellos tienen la capacidad, ¿no? Y la voluntad para hacer eso, ¿no? Bueno, ¿me puedes escuchar bien? Hay poquito
sí,
ruido ahorita.
Sí, hay bastante ruido, pero vamos a ver si podemos continuar.
Bueno, a ver si puedo calmar esto.
Bueno, mientras tanto, vamos a continuar hablando un poco acerca de lo que Dolores ha hecho. Ha organizado a varios movimientos, ha sido ha sido reconocida por presidentes aquí en el de Estados Unidos. Ha tenido una gran oportunidad de ser una gran parte de la historia de este país. Organizando a los trabajadores agrícolas en California en los años 60, creando una de las primeras uniones laborales en la comunidad agrícola. Una persona bastante importante para nuestra historia. ¿Se escucha un poco mejor, Dolores? ¿Sigues ahí?
Sí.
Ah, ok, perfecto. Sí. Bueno, nos estabas contando que había mucho... Fuiste inspirada por Fred Ross, y él les ayudó a organizarse mucho. Pero, ¿por qué decidieron organizarse en primer lugar?
Bueno, porque la gente campesina estaba sufriendo mucho, les estaban pagando muy poquitos sueldos, no tenían excusados en el campo, no les daban agua fresca para tomar, los sueldos eran miserables y los trataban muy mal. So, nosotros teníamos que organizar a la gente para que comprendiera que ellos tienen poder y que ellos pueden cambiar sus situaciones.
Bueno, y hablando directamente acerca de los sueldos y el maltrato, ¿hay alguna conexión entre eso, el maltrato, la falta de precauciones y el mal pago que existía y la etnicidad de los trabajadores? O sea, ¿tenía algo que ver de dónde venían los trabajadores con ese tipo de tratamiento?
Oh, claro que siempre había mucho racismo, pero siempre antes que eran para los morenos, la gente afroamericana también los trataban muy mal, y también cuando había anglosajones que trabajaban en el campo también los trataban muy mal. Todo era una cosa de poder, y que los trabajadores del campo no tenían el derecho de organizarse en sindicato laboral. Y es lo que nosotros hicimos, por eso hicimos los boicoteos que hicimos, ya porque la gente de nosotros los metían en la cárcel y casi pues, y no podíamos hacer nada porque de una vez nos arrestaban, y por eso fuimos al boicot. Y yo sigo ese trabajo de organizar las comunidades con mi fundación, la Fundación Dolores Huerta, ¿no? Ya no estoy con la Unión de Campesinos, pero nosotros ocupamos organizadores, los metemos en las comunidades para que ellos puedan enseñarle a la gente cómo se pueden organizar entre ellos mismos para que puedan enfrentar todos los problemas que tengan en su comunidad, y enseñarles que ellos tienen la capacidad, que no tienen que esperar que alguien venga para resolver sus problemas para ellos.
Bueno, y hablando directamente acerca de historia, claro, ¿cuál fue la reacción de los campesinos al ver que una mujer no nada más estaba participando en las protestas, pero estaba en una posición de liderazgo? Siento que en ese tiempo había esta idea de un estereotipo de lo que la mujer debería hacer. Y siento que usted era una contradicción directa a ese tipo de mentalidad.
Bueno, es que la gente siempre agradece cuando sabe que uno les está tratando de ayudar, que uno está haciendo este trabajo con sinceridad, ¿no? Que no estamos haciendo trabajo para tomar ventaja de ellos, para explotarlos, pero estamos ahí para ayudarles. Y siempre cuando uno viene y habla con la gente, y ya que ellos comprenden lo que uno está haciendo, ellos se organizan y bueno, tienen el ánimo para hacer el trabajo que se tiene que hacer.
Una de las cosas que también obtuvieron una gran parte en la organización tiene que haber sido la religión. Pero ¿qué papel tuvo la religión, para bien o para mal, en formar la identidad de un inmigrante o a través de todas las décadas?
Bueno, en primer lugar, cuando uno hace este trabajo tiene que tener mucha fe. No solamente fe en sí mismo, tiene que tener fe en sus prójimos, en las personas que uno está organizando. Y claro que lo bonito es que nosotros, especialmente los latinos, venimos de una tradición de fe y de religión. Y por eso se me hace que para los campesinos era una cosa que ellos comprendían eso, sabían que la lucha iba a tomar mucho tiempo, pero con esa fe se pudieron mantener en la lucha y no vencer, no echar la toalla para adentro y decir que ya no, que no se puede, ¿no? Ya.
Ah. Bueno, y me imagino que muchos de los problemas que existían en ese tiempo tenían mucho que ver la cultura y la mentalidad que existía por parte de los dueños de las granjas, o de hecho las mismas compañías agrícolas. ¿Han visto algún cambio? ¿Está mejor hoy en día? ¿Está igual? ¿O qué se ve? ¿Qué ha sucedido hoy en día?
Bueno, en California, porque pasamos leyes allí para que la gente pudiera tener su desempleo, tenemos una ley fuerte que cuando la gente se lastima en el trabajo, se llama compensación al trabajador. Cuando está herido en el trabajo, les tienen que pagar su tiempo que pierden el trabajo, les tienen que pagar los médicos, ¿no? Y tenemos el derecho de organizar. Y nomás hay dos estados que tienen esas leyes, Hawaii y California, porque allí en Utah no lo tienen. En Utah mucha gente a veces cuando se lastiman el trabajo, las protecciones que tienen y las compensaciones que tienen son muy 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 pequeños. Pero el modo que pudimos agarrar todo eso es que organizamos a la gente no solamente para que se organizara para huelgas, pero también para votar. Y nosotros registrábamos la gente para votar, apoyábamos a candidatos que nos iban a ayudar. Y así pudimos luego pasar esas leyes tan fuertes que tenemos en organizar a la gente para votar.
¿Tuvieron mucho peligro? Había bastante peligro, especialmente durante ese tiempo que se estaban haciendo estas protestas. ¿Pero qué hacían para prevenir y para protegerse de todo ese peligro que existía en ese tiempo?
Bueno, lo más importante es que toda la gente los educamos a que tenemos que seguir la lucha, pero sin violencia, ¿no? Así es que cuando nos atacaban, cuando mataban a nuestra gente, tenemos 5 mártires, personas que mataron, no respondíamos con violencia. Cuando mataban a alguien, hicíamos unos ayunos por 3 días y seguíamos adelante. Y se me hace que eso prevenió para que fueran más personas que mataran ahí, los rancheros, los contratistas, ¿no? Y las personas que eran parte de los rancheros. Ya, so, you know, yo pienso que cuando la gente se hace fuerte, ellos pueden seguir adelante, aunque sabemos que siempre va a haber peligros.
Hablando del documental, recuerdo una frase que dijo: "You can't make change if you're not willing to give something up." No puedes hacer cambios si no estás dispuesta a dar algo a cambio. ¿Cuál diría fue la mejor manera que usted demostró este ideal?
Bueno, lo que tenemos que pedirle a todo el mundo es que la cosa que tenemos más precioso en nuestras vidas es nuestro tiempo. Es el recurso más que tiene más valor, ¿no? Y si nosotros queremos ayudar a otras personas, tenemos que dar parte de nuestro tiempo. En vez de hacer lo que nos gusta hacer, ir al cine o como los jóvenes, jugar los juegos de video, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que dar poquito tiempo. Si queremos ayudar a la persona que no tienen vivienda, si queremos ayudar a los DACA students, una cosa que todo el mundo puede hacer, podemos agarrar el teléfono o nuestros correos electrónicos y hablarles a nuestros congresistas, como ahorita que están tratando a cambiar el modo que pagamos nuestros impuestos. En esa ley que tienen ahorita en el Congreso los republicanos, mucha gente va a perder muchas ayudas que tienen ahorita cuando se trata de los impuestos. Pueden, y aunque sea en español, que les hablen, les pueden hablar y digan: "Quiero que voten no en esta ley para cambiar", le dicen, "el reforma de los impuestos, porque van a dañar a la clase media". Y otra también, queremos que apoyen a los DACA jóvenes, los estudiantes de DACA, para que se puedan quedar en este país y pasar una ley que no esté castigando a la demás gente, porque ahorita la ley que tiene el Congreso, sí van a dejar que los estudiantes se queden aquí, pero al mismo tiempo más dinero para poner un muro en México, más castigos para la gente que son deportadas, ¿no? Queremos una ley limpia, sin castigos.
Y siento que
esas son cosas que todo el mundo puede hacer y que toman más poquito tiempo. En las elecciones pueden ir a tocar puertas para apoyar a personas buenas. Y sería bueno que en el estado de Utah, que también los trabajadores campesinos tuvieran su compensación de desempleo para que puedan sacar un cheque cuando no están trabajando. Que si están incapacitados, que también pueden agarrar un chequecito como en California cuando están incapacitados. Y si se lastiman en el campo, que los cubren bien y que les den, les paguen sus doctores y que les paguen el tiempo que están incapacitados cuando se lastiman en el trabajo. Estas son leyes que podemos agarrar, pero la gente tiene que ayudar a sacar estas leyes. Hablar con los diputados, aquellos que están corriendo para la legislatura estatal. Queremos que ustedes apoyen a los campesinos y que pasen estas leyes.
Y hablando,
claro, el derecho de organizar también.
Sí, claro, claro. Y hablando particularmente de ese tipo de ideología, ¿cree que si algún estado, digamos el estado de Utah, decidiera tratar de seguir ese mismo ejemplo, ¿cree que la narrativa usada por ciertas administraciones serían semejantes a las que se usaron durante el tiempo que usted hizo esas protestas?
Bueno, ni se trata de protestas, se trata más de organizar a la gente para el tiempo de la votación. Una cosa que estamos haciendo con mi fundación, la Fundación Dolores Huerta, también estamos organizando a los padres, porque en muchos de los distritos escolares están echando para afuera a nuestros hijos. Los están expulsando, ¿no?, y suspendiendo de las clases por cualquier razón. Y muchos de nuestros niños de habla español no están agarrando la educación que deben agarrar. Y nosotros estamos organizando a los padres para que ellos vayan a esos distritos escolares y que den sus quejas, no solamente para que se quejen, para también que los que están en las mesas escolares y no están haciendo su trabajo, para que los quiten y que pongan gente buena que va a apoyar a sus hijos.
Hablando específicamente de la educación, es increíble para mí porque yo no aprendí de lo que sucedió en esos años hasta no ser un adulto y tuve que buscarlo por mi propia cuenta. ¿Por qué cree que esto no es incluido en las escuelas, como parte de la historia de nuestro país? O simplemente aún en California, la parte de la historia de California. Yo fui a la escuela secundaria en California y jamás escuché nada de estas protestas.
Pues ahora se está enseñando porque en California acaban de pasar una ley que tienen que empezar a poner estudios étnicos en todas las escuelas, en todas las preparatorias, ¿no? Y es una razón, casi como usted acaba de decir, la razón por qué tenemos tanto racismo en Estados Unidos es porque no se enseñan en nuestras escuelas las contribuciones de la gente de México, de los filipinas, los japoneses, los hindús. Y los ni indios, la gente indígena también de este país, ¿no? Y por eso tenemos tanta ignorancia, pero por eso tenemos que agarrar a nuestra gente en esas mesas escolares. Poniendo a nuestra gente en las mesas escolares, podemos empezar a dar estas historias de la contribución de nosotros, empezando en el kinder. No tenemos que esperar hasta que vengan a la preparatoria, al colegio. Se deben empezar a enseñar en el kinder para que nuestra gente no se sienta con esa inferioridad, ¿no? Que causa todo esto que cuando dejan nuestra historia fuera de los libros. Y también los niños anglosajones, para que no se crean que sean superiores nomás porque son blancos. Pero por eso es importante que nosotros nos fijemos de quiénes están en las puestas escolares, ¿no? Para pasar estas leyes que deben de enseñar la historia de nuestra gente.
Y hablando especialmente de eso, hablando por ejemplo en Arizona que hubo un cambio, pasaron una ley hace unos cuantos años prohibiendo estudios étnicos, prohibiendo el estudiar la historia de la cultura latina. Y hablando por ejemplo de un estado como Utah, con la gente que es tan conservadora aquí, y que aunque el ideal es el pensar en hay una unidad familiar, aún se ve que eso como que pelea con la idea de la comunidad entrando de latinos. Hay una desigualdad en la manera en que se ve la sociedad aquí. Hablando por experiencia propia, aquí en las escuelas hay una gran cantidad de segregación entre los latinos y los anglos y a veces entre todas las demás culturas. Y siento que eso es algo que se ha propagado, no intencionalmente, pero ¿qué podría decir ustedes? Una buena manera de contrarrestar esos efectos.
Bueno, es simplemente en organizarnos en nuestras comunidades y enfrentar todo ese racismo, ¿no? Insistir que enseñen como la película esta película que tenemos, se llama Dolores, claro, pero porque ya después en marzo podemos agarrar acceso a esa película para poder mostrarlos en las escuelas, ¿no? Podemos seguir nosotros en contacto para asegurar que la película se puede enseñar también en las escuelas, porque la película se hizo por Public Broadcasting Company, PBS, y esa es una organización no lucrativa y pública a que nos podemos ayudar. Y agarrar otras películas también, hay unas buenas que se llama de unos jóvenes de Arizona, que ellos hicieron esos robots y ganaron los premios. Y los jóvenes, muchos de ellos no tenían documentos y les ganaron a las personas de las escuelas más prestigiosas en Estados Unidos, como Harvard y Boston U, y todos esos colegios del este. Estos jóvenes de una preparatoria en Arizona les ganó a todos, ¿no? Esas son películas de otra que se llama McFarland, de unos jóvenes allí cerca de Delano que ganaron el campeonato de correr, de track, como se dice. Y una cosa que lo que hicieron en Arizona, la Corte Suprema de Arizona acaba de decirles que tienen que enseñar estudios étnicos, así es que ese ban que pusieron ya no existe, porque ya hubo una reversa en las cortes.
Sí, de hecho, es algo que la gente tuvo que organizarse para combatir. Pero hablando también un poco de política, siento que el clima actual ha cambiado muchas de las cosas que suceden en este país. Pero con la nueva administración, ¿qué cambios ha tomado usted y tanto su asociación también con respecto al activismo y en su manera personal? ¿Qué cambios han tomado?
Bueno, nosotros miramos que el activismo se está creciendo mucho por la administración que tenemos y los insultos que hace el presidente en contra de todo el mundo, ¿no? Especialmente los latinos, especialmente las mujeres, ¿no? Y estamos mirando, acabamos de ver que en el estado de Virginia, que es un estado que es parte del sur, acaba de ganar el demócrata para gobernador. Y además de el gano del demócrata, también cambiaron 16 puestos en la legislatura de republicanos a demócratas, porque la gente se me hace que ya se está poniendo alta. También pasó la misma cosa en New Jersey, ¿no? Que también ahí ganó un gobernador demócrata. So, lo que estamos mirando es que hay mucho, mucho activismo. Ahorita, por ejemplo, en la última elección que tuvieron en el 2016, había como 9,000 mujeres que estaban corriendo para diferentes puestos en Estados Unidos. Ahora hay más de 20,000 mujeres que están corriendo. Así es que estamos mirando que, y yo ahorita cuando ando con la película por todo Estados Unidos, les estoy diciendo a la gente que por favor, que se activen, que se involucren, que hagan campaña, que ayuden con las campañas que se están haciendo. También tenemos que decirle a nuestra gente que por favor que se hagan ciudadanos. Sabemos que tenemos millones de personas latinas que pueden hacerse ciudadanos, pero no se han hecho. Tenemos miles que pueden votar y no votan. Y cuando no votamos, estamos dando el poder al otro lado, ¿no? Ellos tienen el gano porque nosotros no votamos. Y eso es muy importante, que nuestra gente latina, nosotros tenemos mucho poder. Hasta ahí en el estado de Utah, hay bastantes latinos ahí que pueden cambiar algunos de esos personas que están deteniendo la reforma de migración, ayudas para la gente trabajadora, ayudas para las mujeres, ayuda para los estudiantes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ponernos activos.
Hablando acerca de eso, especialmente el activismo, en la cultura de Utah es algo difícil el enfrentar con activismo. He escuchado algunas personas mencionar que es mejor pelear en contra de la oposición de una manera, digamos, con caridad, tratarlos muy bien, introducirlos a estas ideas de manera pacífica. ¿Cuál diría es el método que usted recomendaría para hacer ese cambio en un estado como Utah?
Bueno, no, yo creo que no hay nada más pacífico que el voto, ¿no? El voto es la cosa más pacífica que uno puede dar. Registrarse para votar, tomamos como que unos 15 minutos, media hora para registrarnos para votar. Esas son armas muy pacíficas que tenemos, ¿no? Son armas de la no violencia. Y así es que, ¿qué más queremos? Y sí, es importante, como dice usted ahorita, podemos dar nuestras oraciones. No queremos también responder con corajes o con odio, usando los mismos modos, o con violencia, usando los mismos modos que ellos están usando en contra de nosotros. Tenemos que ser nosotros más, podemos decir, siguiendo los consejos de Jesucristo, de Gandhi, de César Chávez, de Dr. Martin Luther King, que queremos seguir adelante usando modos pacíficos. Pero como acabo de decir, no hay nada más pacífico que un voto en la urna.
Bueno, ¿y qué consejo podría darle a una persona hoy en día que, por ejemplo, para los Dreamers particularmente, ¿qué pueden hacer ellos o qué consejo les daría a los Dreamers o a las personas indocumentadas viendo el clima que existe en este país políticamente?
Bueno, primeramente quiero saludarlos a los Dreamers, felicitarnos por su gran trabajo que han hecho. Pero se me hace que ellos han puesto el ejemplo de liderazgo y de activismo para toda la demás gente. Y bueno, en nuestra área, yo pienso que en muchas áreas de Estados Unidos, los Dreamers, aunque ellos no pueden votar, están organizando otra gente para que ellos puedan votar. Entonces, están haciendo un ejemplo muy grande y estamos muy agradecidos con ellos. Y tenemos que todos apoyarlos a ellos para esta ley que está en el Congreso, como dije antes, que se pase esa ley para ellos, para protegerlos, que se pueden quedar aquí, pero que no nos pongan cosas negativas en esa misma propuesta de ley.
Uno de los problemas que combatimos siempre que hablamos de casos o hablamos de derechos para minorías es la propaganda negativa, la idea de que, bueno, si son negros por lo general deben ser pandilleros o si son hispanos de seguro están con droga. ¿Cómo se puede combatir ese tipo de mentalidad que por lo general en la mayor parte es mentira?
Bueno, el modo que nosotros contrarrestamos eso es de decir nuestras historias, de nosotros, platicar de nuestras historias. Y no esperamos que nos inviten a dar esas pláticas, pero que nosotros mismos nos ofrecemos para que la gente sepa que la gente, somos la gente trabajadora, somos gente decente, y tenemos que informarlos y educarlos a ellos, porque si ellos no están en nuestra comunidad no pueden aprender eso, pero toda la oportunidad que tengamos cuando nos encontramos con otras personas, tratar de educarlos, informarlos y para darles más luz, ¿no? Y hacerlo con cariño también. Y podemos hacerlo porque la razón por la que la gente a veces no nos conocen y por eso tienen esas ideas falsas que salen de las películas o de las pláticas de los de todas las medias de la derecha, medias conservativas.
Bueno, usted ha vivido una vida bastante increíble. Desde muy joven empezó a pelear por causas sociales y nunca vivió de manera tradicional, entre comillas, como una mujer debería. ¿Qué consejo tiene para individuos quienes tampoco se identifican de una manera tradicional?
Pues estamos en un mundo nuevo, ¿no? Estamos en un mundo nuevo y todos nos tenemos que salir, podemos decir, de la zona donde vivimos, trabajamos, que nos sentimos muy seguros. Tenemos que tomar riesgos, porque si queremos cambiar las cosas para que se mejoren, tenemos que tomar y también sentirnos nosotros confiados que tenemos la capacidad para hacer todo eso. La única cosa que nos detiene es el miedo que nos van a avergonzar, que nos van a criticar. Pero ahorita que estamos en esta situación tan grave, no podemos dejar que el miedo nos detenga. Tenemos que salir, hablar con la gente, tocar las puertas, hablar con nuestros compañeros, para que también tratar de motivarlos a ellos, para que ellos también se involucren.
Y bueno, como ejemplo, usted ha sido un gran ejemplo, gracias a los grandes sacrificios que usted hizo, incluyendo bastante tiempo. Usted sacrificó mucho tiempo que pudo haber pasado con su familia. Usted tuvo varios hijos y una de las cosas que se han visto en entrevistas con ellos es que el sacrificio que ellos también tuvieron que hacer. ¿Cuál diría usted fue una de las cosas que usted siente un poco más, tal vez, pena haber tenido que haber hecho, pero y también cuál ha sido una de las cosas que tiene más orgullo de haber logrado?
Bueno, en primer lugar, pues, cuando se trata de mis hijos, y eso lo que decía a todas las madres, inviten a sus hijos que vayan con ustedes a las marchas, a las juntas, y porque así ellos van aprendiendo y se van preparando también cuando los discriminan, para que ellos se preparen para cómo pueden tratar y manejar esos insultos y para que ellos no se sientan inferiores y para que ellos se sientan fuertes, ¿no? Cuando están un joven en una marcha o en una junta, están aprendiendo y se están creciendo más fuertes, ¿no? Y también para las madres, les digo también, traten de siempre pedir ayuda para cuidar a sus niños, para que puedan también activarse en todo lo que tenemos que hacer ahorita, porque necesitamos a todo el mundo. De lo que más tengo orgullo, se me hace que las leyes que pasamos, leyes como la amnistía del 86, y les quiero decir que no fue Ronald Reagan, ¿okay? La persona que nos ayudó a pasar esa ley fue el Ted Kennedy, demócrata, que en paz descanse, el Schumer, que ahorita está en el Senado, jefe del Senado, Peter Rodino, toda esta gente eran demócratas cuando pasamos esa ley de amnistía. El Reagan tuvo que firmar la ley porque ya había pasado el Congreso, no tenía otra, tenía que firmar la ley, pero él no levantó ni un dedito para pasar esa ley. Nosotros lo hicimos con mucho, mucho trabajo. Yo estuve en Washington por meses trabajando esa ley para que pasara. Y así me da mucho orgullo porque sabemos que casi 5 millones de personas ganaron su amnistía y sus hijos ahora son bastante personas que se benefició. Y además de pasar leyes para que la gente puede votar en español, para que la gente puede agarrar ayuda pública, asistencia pública, aunque no sean ciudadanos y son emigrados, pueden agarrar asistencias públicas. Esas son leyes que cubren a muchas personas y también el trabajo que estamos haciendo hoy en día para parar lo que dice de la escuela hasta la prisión, defendiendo a nuestros padres, enseñándole a nuestros padres cómo se pueden defender ellos y sus hijos para que tengan una educación de calidad y no les estén echando en la cárcel.
Eso me trae a otro punto, algo interesante, es la manera en que la historia se revisiona, se reescribe. Porque hoy en día es muy fácil darle crédito al presidente Ronald Reagan de haber dado la amnistía a los inmigrantes en ese tiempo. Pero como usted mencionó, en realidad fue a causa de que el Congreso ya lo había pasado y todo el esfuerzo que organizaciones y la comunidad tuvo que hacer. ¿Cuál diría es la mejor manera para contrarrestar los efectos de intentar devolver a escribir la historia a favor de la oposición?
Bueno, tenemos que nosotros repetir lo que nosotros sabemos, y uno puede, si quieren investigar más, pueden investigar los archivos de cuando pasó esa ley, la reforma de migración del 86, y siempre tener cuidado que no aceptemos mentiras que salen de las personas que quieren tomar ventaja de nosotros, ¿no? Ronald Reagan no era una persona buena. Cuando pasamos la ley de desempleo en California, 3 veces, él no quiso firmar esa ley. Fíjense qué corazón tan duro, sabiendo que los campesinos podían sacar un cheque cuando no estaban trabajando. Y Reagan, cuando pasó la legislatura, 3 veces Reagan no la quiso firmar. Y no fue hasta que el gobernador Jerry Brown agarró el puesto de gobernador que pudimos pasar esa ley. Además, él fue responsable que trajeron muchas drogas a las comunidades de los latinos y de los negros, ¿no? Tiene una historia muy, 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 muy fea. Y también empezó todo eso de cortar los impuestos en California antes que Reagan hiciese gobernador. Teníamos las mejores escuelas en casi todo Estados Unidos. Después, él que empezó a cortar todos los impuestos, California se fue de número 1, ahora somos como 49 de estados que tenemos dinero para educación. Pero estamos peleando para eso también, estamos pasando leyes para que los millonarios tienen que pagar más dinero en impuestos estatales para tener más dinero para educación. Bueno, señor, ¿sabe que me voy a tener que despedir ahorita? Porque estoy en una función aquí de la película y ahorita ya me están hablando.
Dolores Huerta, quiero darle muchísimas gracias por haber venido al programa. Me gustaría tomar este momento para volverla a invitar a participar con nosotros. Con muchísimo gusto lo volvemos a invitar.
Gracias. Y si quieren saber el trabajo que estamos haciendo con mi fundación, organizando comunidades para que se defiendan y para que tomen el poder en su comunidad, estamos en el web doloreshuerta.org. Y ahí tenemos un web allí en la internet, pueden informarse del trabajo que estamos haciendo.
Y nosotros hemos compartido ese enlace en nuestra página web de Facebook. Dolores Huerta, ¿hay alguna otra cosa que quiera compartir con nuestro radio escucha antes de despedirnos?
Nomás que se estén preparando porque tenemos elecciones en el 2018 y ahí podemos meter un muro, un pared de congresistas que nos pueden defender de la Casa Blanca. ¿Ok? Tenemos el poder en el voto y nosotros podemos alcanzar a defendernos con un Congreso en Estados Unidos que nos puede defender y que nos ayude a pasar una reforma de inmigración.
Dolores Huerta, muchísimas gracias por su tiempo. La invitamos y usted siempre está bienvenida aquí en el estado de Utah y aquí en Park City.
Gracias. Gracias.
Muy buenas noches. Son las 9:34. Vamos a tomar un pequeño corte, escuchar unos cuantos anuncios de nuestros apoyadores.
Hi, this is Greg Cropper of Jones Waldo Parks.